Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283, el lunes feriado. También estaremos haciendo el programa en vivo a la medianoche aquí en el Multiteatro.
El lamaísmo, dice Borges, es una curiosa extensión teocrática, jerárquica, política, económica, social y demonológica del Mahayana, que es el camino largo, es una de las formas del budismo. El Buda había predicado su ley en el norte de la India, a orillas del Ganges. El lamaísmo logra su apogeo en el Tíbet y en el siglo XIV de nuestra era. Su afinidad con la Iglesia Católica ha sido señalada por muchos y en realidad por casi todos los expositores de este tema. Los comunistas llegaron al poder en la China en 1949 y no tardaron en ocupar el Tíbet, y pese al tratado por el cual se comprometían a respetar la tradición religiosa, fueron aboliendo todas las instituciones de la vieja cultura hasta que el Dalai Lama huyó a la India y lo siguieron muchos de sus fieles y todo así. Hasta ese momento, buena parte de la población tibetana acostumbraba a seguir la carrera monástica. Por lo general, cada familia entregaba uno de los hijos varones al monasterio más próximo, y bueno, este chico, el neófito, que contaba 8 o 9 años, era instruido en los misterios eclesiásticos por un niato, por un maestro, hasta que se lo admitía como novicio, grado del que muy pocas veces pasaba, ¿no? Y así profesaba como monje. Sí pasaba. Y la última jerarquía, o una de las más altas, era la de abad, y comportaba la dignidad, respeto, el poder, etc. Se cree que el Dalai Lama, la máxima autoridad, al morir, lo hemos contado muchas veces, se encarna en un niño, generalmente de clase humilde, y que para mayor comodidad probablemente crece en el vecindario de
ahí nomás.
Año más, ¿no? Es descubierto por oráculos e instalado en el trono. Oráculos que perciben algunos indicios en este niño. La preferencia otorgada a la clase humilde no era, dice Borges, una superstición democrática, sino correspondía a la precaución de que las familias poderosas no se entrometieran en los intereses de la orden. Es decir, era una superstición democrática. De tal modo se entiende que el Dalai Lama es de generación en generación siempre el mismo tipo, que a su vez es la forma terrenal de Avalokitesvara, uno que tenía muchas formas. Hay una invocación mágica, Om Mani Padme Hum, como todos habrán advertido, o la hoja en el loto, quiere decir en tibetano. Ajá. Usted oye, Om Mani Padme Hum, y es o la hoja en el loto, que es una frase muy conocida.
Creí que era caléndula eso.
No, dirigida especialmente al Dalai Lama. Significa la disolución de aquel que se muere, imaginado como la gota de rocío sobre una hoja de loto que se pierde en el mar. No está mal. Mm. El conjunto de las deidades adoradas en el Tíbet incluye a los budas y a sus discípulos ilustres, los bodhisattvas. Incluye también al filósofo del nihilismo, Nagarjuna, y también incluye una horda inextricable de divinidades menores, los príncipes demoníacos de terrible aspecto, los cuatro guardianes de los puntos cardinales, Yama, el juez de los muertos, bueno, un montón de diablos. La propagación del budismo en el Tíbet representó un progreso moral en realidad, e introdujo allí el extraño concepto de que las buenas acciones tendrán su recompensa después de la muerte y las malas recibirán su castigo. Con mejor lógica que el budismo ortodoxo, el lamaísmo no admitía la doctrina del karma y prefería la de un alma individual que transmigraba de generación en generación. El muerto podía renacer en este o en otro mundo o en cualquiera de los infiernos, oh cielos. Los demonios acechan en todo momento, Barton y Rubio, y es prudente proveerse de los talismanes y fórmulas adecuadas para ahuyentarlos. Mercadería que suministraban los monjes, desde luego. Tampoco se descuidaba a los enfermos. Un monje aplica la terapéutica de recitarles los cánones sagrados. Ciertas fórmulas, queridos míos, repetidas un número indefinido de veces, ahuyentan a los malos espíritus, curan a los enfermos y son las llaves del paraíso. La más acreditada, como ya hemos dicho, es esta, Om Mani Padme Hum. La virtud de la incantación o mantra reside en unas palabras, menos en el sentido de las palabras, que a veces incluso pertenecen a idiomas olvidados, que en el orden mágico de las letras. El lector recordará la cábala de los hebreos, el lector, dice Borges, ¿no?, que atribuyen una fuerza creadora a cada una de las letras de la escritura, ¿no? Hay letras mortíferas, ponzoñosas, pendencieras, prósperas, gratas, saludables, amistosas. Bueno, estas fórmulas escritas, llamadas mantra, son igualmente eficaces que las orales. Y se usan, por ejemplo, en las banderas que coronan los techos de las viviendas y los templos, en la ropa, en los amuletos, las usan los enfermos en busca de cura. Y hay incluso unas máquinas de rezar, una especie de cilindros manuales, que vos le das manija y cada vuelta es una oración. Están llenos de mantras.
Sí, se escritos. Llama mantrear,
claro,
incluso se le dice,
claro,
eso.
Claro. Y hay las como calecitas, sí, eso, y dan vuelta y incluso de ese modo se puede obtener la inmortalidad algún día. Yo tengo por ahí el número exacto de vueltas que hay que dar para cada cosa. Eso sí, conviene reforzar estos méritos de paciencia con donaciones a los templos y con bailes cuando el monto se juzga digno, ¿no? Los ricos ofrecen joyas, metales preciosos, los pobres manteca. Los demonios más peligrosos no aceptan dones, sino ya puesto el sol. Acepta regalos, pero de noche. Me gustó eso, me gustó eso. Muy bien. Quiero decir lo siguiente. Es muy largo el proceso después de la muerte, según...
Hasta volver a nacer en otro.
Es muy largo. Es decisivo el momento en que te morís, llegada esa hora... o incluso después que te muera, viene un sacerdote, te lee un libro que se llama Bardo Todol o Liberación por el Oído, que consta de una serie de instrucciones para el muerto, que va a tener que viajar por los reinos de la muerte. Una vez enterrado el cadáver, la ceremonia continúa y dura 49 días. Bueno, hay distintas etapas, recitados, canciones, quema de una estatua del muerto, en fin. En ese periodo también se lo juzga en el otro mundo al muerto, a ver cómo viene. Entonces, finalmente, verá 7 divinidades pacíficas que irradian cada cual una luz de diferente color y ve otras luces que corresponde a los mundos en que el alma puede reencarnar, incluso el de los hombres. Bueno, el tipo elige, bueno, toda una cosa aburridísima, que el muerto ya se empieza, iba a decir que se empezaba a pudrir, pero...
le gana el tedio, digamos.
Finalmente se presentan las deidades iracundas, que son un aspecto convenientemente horroroso. Aparecen las 4 guardianas de los 4 puntos cardinales, con cabeza de tigre, de cerdo, de serpiente y de león. Aparece el señor de la muerte, y chao, al final dice más. Ahora bien, lo último que hace el muerto es reconocer el proceso alucinatorio de este extenso proceso. Comprende que todo lo que sucedió era una alucinación y le dicen cuál será su reencarnación ulterior. Los que logran el nirvana, ustedes saben que el nirvana es un estado de aniquilación personal, de aniquilación del deseo, etcétera, y no tienen más reencarnaciones. O sea, el propósito del budista es
alcanzarlo, obtener,
dejar de reencarnar, aniquilarse en el todo. Bueno, si llegó el nirvana, el tipo le dice, bueno, ya está, blanco, no reencarnar.
Hasta acá llegamos. No sé si dice aniquilar, ¿no?
¿Cómo?
No sé si usan esa palabra de aniquilar.
No usan, no sabemos. Parece... que usan. Son muy pocos los que llegan al nirvana y los que llegan aniquilados su yo.
Claro,
no alcanzan a comunicarlo, mire, qué sé yo.
Están ahí.
Así que esa es la religión a la que me acabo de convertir.
Pero ¿por qué? Usted se convierte... Además tiene que ir... creo que el budismo tibetano requiere que vaya al Tíbet y
sí,
practique...
Sí, me gusta menos que el budismo en otras formas, ¿no? El budismo del Mahayana, del Hinayana, el budismo tántrico,
sí.
El budismo zen incluso, ¿no? Que es el que era el budismo Shang y se convirtió al pasar al Japón al budismo zen, y que uno de golpe entra en conocimiento de la verdad por iluminación, ese es fenómeno.
Sí, hay muchos budismos
hay
se muchos multiplicado.
Budismo. El peor es el lamaísta.
No, pero señor, no hay uno peor, mejor.
Sí. Lo comprendo recién ahora.
Y eligió el peor.
Me acabo de convertir. Y comprendí que, ¿sabes qué?
¿Qué?
Hay mucha envidia.
Pero qué señor, usted no entendió nada.
Sí, señor, hay mucha envidia.
Igual el Buda original es uno solo, a ese lo reconocen todos.
No, el Buda casi no le dan bolilla acá en el Tíbet. Están siempre con el Dalai Lama y están en la tapa de Time meditando palza arriba en la cantera.
Meta reencarnar
en sí mismo, porque claro. No es más que una forma de Avalokitesvara.
El feriado mismo le reencarna como si nada. Sí.
Y si
¿cómo anda Dalai Lama? Ya lo ve reencarnando.
¿Y Siddhartha?
Meta reencarnar y reencarnar.
¿Qué hay de Siddhartha Gautama y de todo?
No, eso ya es del otro budismo más clásico. Nosotros acá en el Tíbet, con el frío clase, al Siddhartha Gautama poco caso le hacemos.
Y bueno, señor, bueno, qué sé yo, usted sabrá.
A mí me gusta, mañana quizá hablemos de esto, de los que son más nihilistas que ninguno, como Nagarjuna. Nagarjuna decía que ni siquiera cuando él decía que todo es ilusorio, era verdadero. Él diciendo que todo es ilusorio, también era iluso. Eso me gustó más. Mañana mismo me voy a borrar.
Pero señor, ya cambió.
Para convertirme en discípulo de Nagarjuna.
En las formas de la transmisión del budismo hay mucho de las paradojas, de...
Ese es el budismo zen, señor.
No, pero en todo, la afirmación por la negación.
Mucho chiste, señor. Bueno, mire la hora que se ha hecho.
Es tardísimo.
Y yo aquí, saltando de religión en religión.
Sin reencarnar todavía.
Reencarnando. Bueno, hemos ido al discotecario.
Sí, ¿qué dice?
Y se entusiasmó con la máquina de rezar.
Ah, mire usted.
Sí, y dijo que le iba a regalar una a su abuela, que se la pasaba rezando y molestando, para que incluso una eléctrica.
Que rezara por ella.
Sí, sí.
Pero le dio un disco, por cierto.
Sí, un disco que hacía alusión metafórica a la máquina de rezar, y es el vals que se llama Carrusel. Me lo dio grabado por mí mismo, para demostrar el carácter ilusorio de todo lo que se ve y se oye. Adelante.
Nada más que tus ojos castaños en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de hacer. Carrusel, organito cantado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Carrusel.